Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera.
Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un nuevo programa de Santos en el Claustro, el programa en el que entre mi hermana Margarita y un servidor vamos desgranando y repasando la vida de santos monjes y santas monjas que han brillado en la historia de la Iglesia desde el siglo IV hasta nuestros días. Hoy nos vamos a acercar a la figura de un cartujo italiano de los siglos XIV y XV, una figura interesantísima que ejerció como diplomático y realizó importantes labores, pues raras muchas veces para un monje de esta orden tan retirada, tan de vida de soledad, de silencio, de una vida semi-cenobítica, semi-eremítica, que combina ambos estilos de vida monástica, la vida de soledad con la vida de comunidad. Debo decir que me atendré en gran medida a un texto antiguo facilitado por el que fuera procurador de la Cartuja de Jerez y luego prior de la Cartuja de Medianeira de Brasil, don Luis, y por mi amigo Juan Mayo Escudero, que lo publicó también en una reseña de Santos y Beatos de la Cartuja, y también los trabajos realizados por dos buenos amigos italianos, padre e hijo, Francesco y Aldo Paleschi, buenos amigos de hace años cuando me dedicaba más a los estudios de la Cartuja y acudía a congresos cartujanos antes de ingresar como monje benedictino. El beato Nicolás Albergati nació en Bolonia, centro norte de Italia, en el año 1375, en el Palacio de los Albergati, una antigua familia de jurisconsultos, hombres dedicados al derecho. Habiendo conseguido sus grados en la Universidad de Bolonia, veía abrirse ante él una brillante carrera en el mundo, cuando una circunstancia providencial le movió a abrazar el estado monástico en la orden cartujana. Habiendo ido a visitar la Cartuja de San Jerónimo, junto a Bolonia, y retenido allí por una tempestad, asistió al oficio de maitines, y se sintió tan conmovido por la modestia y la piedad de los monjes que solicitó ser admitido entre ellos. Hizo su noviciado y profesión en aquella casa, esmerándose en toda observancia y señalándose en la práctica de las virtudes en tanto grado que en pocos años se contó entre los más aprovechados, y merced de ello, en la primera ocasión que se presentó, sus hermanos le eligieron prior, juzgando que estaba preparado para enseñar a otros la perfección, aquel que venía dando tan manifiestas pruebas de ella ya en su propia vida. La orden le nombró luego visitador de la provincia, cargo que al igual que el de prior desempeñó con singular acierto. Después de 22 años de vida religiosa de gran mérito, la Santa Sede, valiéndose del padre general, el reverendo padre, como le llaman los cartujos, el prior de la Gran Chartres, de la Gran Cartuja de Francia, de Grenoble, lo arrancó del claustro, obligándolo a aceptar la sede arzobispal de Bolonia, para la que acababa de ser elegido por el clero y el pueblo, y que en principio él había rechazado como signo de humildad y de amor a la vida monástica. En su nuevo cargo y dignidad como arzobispo de Bolonia, retuvo el hábito cartujo, siempre lo llevó, y no abandonó las observancias monásticas, e igual que si estuviera en el claustro, así era de devoto, modesto, humilde, y despreciaba todo lo transitorio y terreno. Llevaba el mismo grosero hábito que antes, se ceñía con el cilicio, ayunaba todos los ayunos de la orden, y hacía la abstinencia a pan y agua todos los viernes. Tenía una gran vida interior, gastando en oración largas horas de la noche, y merced al recogimiento que supo conservar, se puede decir que incluso en medio de tantos negocios religiosos y seculares en que, según veremos, tuvo que intervenir, vivió de acuerdo con el espíritu de su vocación. Guardó siempre la abstinencia de carnes, como si no hubiera salido del claustro cartujano, preciándose siempre en todo de aparecer como verdadero hijo de San Bruno. Creció tanto su fama que el Papa Martín V le llamó a Roma, sin decirle para qué, y habiéndolo tratado y quedado muy satisfecho de su virtud, ciencia y prudencia, lo nombró legado pontificio ante los reyes de Francia e Inglaterra, enviándolo a los mismos bien autorizado para que los compusiese y pacificasen las graves y crudas guerras que entre sí traían por bajos intereses. Con la ayuda de Dios, que no cesaba de implorar, desempeñó tan bien su cometido este legado pontificio, que, satisfechos ambos contendientes, cesó el ruido de las armas, consiguió la paz entre ellos. Cuando regresó a Roma, antes de entrar en la ciudad, le salió al encuentro un familiar del Papa, portando el capelo cardenalicio como premio a sus virtudes y al relevante servicio que acababa de prestar a la causa de Dios. Pero el beato Nicolás declinó modestamente esta distinción hasta que el Papa, en virtud de obediencia, le obligó y hubo de rendirse. Fue su título el de Cardenal de Santa Cruz de Jerusalén, cuyo signo tomó por escudo y divisa. Además, le hizo también ser el camarlengo mayor del Papa y le encargó nuevas e importantes legaciones, especialmente las repúblicas italianas de Venecia, Florencia y Milán, que estaban a punto de romper las hostilidades por diferencias que él arregló con plena satisfacción de las partes. Entonces Italia estaba dividida en diversos territorios que normalmente se gobernaban como ciudades-estado, aparte de los estados pontificios y las posesiones que había de la corona de Aragón al sur y de otras potencias exteriores. Muerto el Papa Martín V, le sucedió Eugenio IV, que lo distinguió aún más que el predecesor, y se sirvió de él en muchos negocios y legaciones a diversos príncipes y reinos, y para congregar y presidir algunos concilios, de tal manera que apenas se hacía algo importante en la Iglesia que no pasase por su mano. Fue así en la legación que desempeñó ante el emperador alemán, Alberto II. Luego en otra reconcilió a Felipe, duque de Borgoña, con el rey Carlos VII de Francia, consiguiendo por un milagro hecho ante este último que cesasen también en las armas. Una vez más alcanzó, por tanto, la paz en esta labor de mediación. Fue a Roma a dar cuenta al pontífice y hubo de volver revestido aún de mayor autoridad a sentar y ajustar las condiciones definitivas de esta paz en Atrebase, en septiembre de 1435, con un gran concurso de príncipes y cardenales. Y en todas las cortes donde hubo de actuar, fue general el aprecio y se dijo no haberse visto nunca jamás un hombre más recomendable por sus virtudes y al que Dios favoreciese tan visiblemente en la pacificación de las almas, por lo que se le llamaba el ángel de la paz. Enorme labor, por tanto, la de pacificador de almas y pacificador de potencias que estaban a punto de enfrentarse en la guerra. Durante todo un año presidió como legado pontificio el concilio de Basilea, en unión del cardenal Cesarino. También el concilio de Ferrara, que por la peste tuvo que ser trasladado a Florencia, y al que acudieron los griegos, los ortodoxos, con obediencia a la sede patriarcal de Constantinopla. Al emperador de Constantinopla y a los principales obispos orientales ortodoxos fue el beato Nicolás Albergati, en representación del Papa, a recibirlos a Venecia, acompañándolos después a Ferrara. Fue, por lo tanto, además, siempre en todo momento, no solo un hábil diplomático, sino además una persona de un trato muy agradable y asequible y un gran pacificador. Fue uno de los principales padres del concilio, de estos concilios de Basilea y luego especialmente Ferrara-Florencia, y probó y defendió que la procedencia del Espíritu Santo era del Padre y del Hijo, como de un solo principio, en contra de la posición defendida por los griegos ortodoxos, y defendió esto en presencia del mismo pontífice y del emperador de Constantinopla, Juan Paleólogo, logrando así la unidad de la Iglesia que temporalmente se alcanzó en este concilio, la reunión de las iglesias de Oriente y Occidente, aunque con resistencias luego habidas en el imperio bizantino, el imperio de Constantinopla. Siempre mostró una profunda humildad, un carácter íntegro y elevado, lleno de prudencia y de sencillez a un mismo tiempo. Su caridad se prodigaba sobre todo con los pobres vergonzantes y se desveló también sin medida en servicio de los atacados de la peste. Pero lo que más le distinguió fue la obediencia, aprendida desde sus primeros tiempos como monje cartujo. No olvidaba que San Bruno, el santo fundador de la Cartuja, había también abandonado su desierto de la Cartuja, de la Chartres, a requerimiento del Papa Urbano II, y que allí, habiendo tenido todas sus predilecciones en la Gran Cartuja, en Chartres, hubo de abandonarlo porque el Papa mismo le reclamaba sus servicios. De este modo, en algunas ocasiones se confortaba él con haber tenido que abandonar su querida vida monástica cartujana, su vida retirada, para dedicarse a todas las labores apostólicas, primero como arzobispo y después diplomáticas como legado pontificio que se le encomendaron, e interviniendo también, como vemos, en tantos momentos fundamentales de la Iglesia de la época de principios del siglo XV, en los concilios de Basilea y Ferrara-Florencia. Hacemos una pausa musical para escuchar canto gregoriano cartujano y retomaremos después el hilo de la vida del beato Nicolás Albergati. Después de escuchar este canto auténtico, profundo, gregoriano de los monjes cartujos, proseguimos el relato de la vida del beato Nicolás Albergati, beato italiano de la Orden de la Cartuja. Decíamos como el ejemplo de San Bruno, de cómo el mismo San Bruno, el fundador de la Cartuja, de la Orden de la Cartuja, había tenido que renunciar a sus deseos de retiro en el desierto, en el yermo, como se llama tradicionalmente en la vida monástica, al retiro monástico. Confortado con el ejemplo de cómo San Bruno lo había hecho en época del Papa Urbano II, teniendo que ir a Roma, también para el beato Albergati le consolaba este ejemplo para poder dedicarse a esas tareas que se le encomendaron. Renunció, en efecto, el beato Nicolás Albergati, con el ejemplo de San Bruno, a su amado claustro cartujano y a su celda, vida de soledad. Primero para apacentar durante 23 años el rebaño de la diócesis de Bolonia que se le había encomendado, y de la archidiócesis, y luego también para dedicarse a una intensa y meritísima labor diplomática, aun a cambio de los sufrimientos que le producía una maligna enfermedad, e incluso de arrostrar la muerte al publicar en la catedral la sentencia de entredicho, de interdicto, fulminada, dada por el Papa en contra de su pueblo, que él se había esforzado en vano por evitar. Había sucedido que el pueblo pues se había entregado a varios pecados y sus gobernantes, y el pueblo amotinado invadió su palacio entonces y le encerró en una habitación después de este entredicho, intentando con amenazas y malos tratos ponerlo de su parte. Pero viendo que no lo conseguían, tramaron darle muerte. Avisado y protegido por el cielo, pudo huir, disfrazado con el hábito de dominico, llegando después de muchas penalidades a Roma, donde dio parte al pontífice del mal estado del asunto y, previa su autorización, se apresuró a volver a la Cartuja de Florencia, dándose de nuevo con fervor a la vida monástica en un apostolado secreto de oración e intercesión por aquellas mismas personas que le habían perseguido y maltratado. Las personas mal aconsejadas de Bolonia intentaron elegir otro obispo, pero el Papa, para impedirlo, envió un ejército pontificio que puso sitio a la ciudad. Lo apurado de la situación hizo entrar en razón a los amotinados y, recordando las bondades de su legítimo pastor, le enviaron súplicas para que, olvidándose de sus pasadas injurias y desacatos, intercediese en su favor ante el pontífice. Así, el buen Nicolás Albergati lo hizo con gran entusiasmo ante el Papa. Él no deseaba otra cosa, hombre de paz como era, pacificador como era, pagando bien por mal a aquel su descarriado rebaño que había actuado así contra él. Y merced a ello, les levantó el pontífice el sitio de la ciudad y conseguiría también el cardenal, el futuro cardenal, que se levantase también el entredicho. Hacia el final de su vida, el Papa Eugenio IV, lleno de admiración por sus virtudes, le prometió concederle todo lo que desease, pero a condición de que no quisiera privar a la sede apostólica de los relevantes servicios que podía aún prestar. Se inclinó de nuevo nuestro beato bajo el yugo de la obediencia, que tan costosa se le hacía en aquella ocasión, pues lo que honradamente deseaba era el pasar en una celda cartujana el resto de sus días, preparándose para la muerte. El Papa al menos le concedió que en aquel trance supremo pudiese ser asistido por uno de sus hermanos de religión, por un cartujo. Y la muerte, el feliz tránsito, tuvo lugar en Siena el 9 de mayo de 1148. Había ido allí, a Siena, en un último acto de obediencia, acompañando al Papa. Él mismo en persona, contra toda costumbre, lo visitó muchas veces de noche en su postrera enfermedad, el Papa al enfermo cartujo, y asistió a su entierro y funerales con muestras de gran pesar, un gran pesar que experimentaba al perder a un santo y prudente varón que tanto venía ayudando a los romanos pontífices. La vida y las virtudes del beato Nicolás Albergati, así como los prodigios que se obraron en su tumba, hicieron que se le tuviera pronto en gran veneración y se le tributara culto como a un verdadero santo. Había tenido gozado ya de fama de santidad, y ahora tenía fama de santidad también, no solo en vida, sino tras la muerte. A ello contribuyó todo esto muy especialmente el que se había aparecido poco tiempo después de su muerte, gozoso y lleno de gloria, a su mayordomo, Tomás de Sarzana, de grandes dotes naturales y grandes virtudes, y le había revelado algunas cosas que atañían al bien de su alma y al común provecho de la Iglesia, profetizándole que andando el tiempo vendría a ser supremo pastor de la misma, cosa que luego efectivamente se realizó, viniendo a ser el que había sido su mayordomo, Tomás de Sarzana, el elegido papa con el nombre de Nicolás V. No cabe duda que la elección de este nombre debía en gran medida su razón de ser al beato Nicolás Albergati. De acuerdo con lo dispuesto en su testamento, su cuerpo, algunos años después, fue trasladado a la Cartuja de Florencia, de la que, tan a pesar suyo, se había visto alejado en vida, teniendo que asumir las tareas episcopales y diplomáticas como arzobispo de Bolonia y legado pontificio. En el año 1744, el Papa Benedicto IV, que había sido su sucesor anteriormente como arzobispo en Bolonia, reconoció y aprobó el culto inmemorial que le tributaban las diferentes cartujas del mundo y algunas diócesis de Italia, entre ellas la de Bolonia. Efectivamente, podemos ver en algunas cartujas españolas representaciones del beato Nicolás Albergati bastante tempranas, por ejemplo, en la cartuja de Santa María del Paular, actualmente habitada por monjes benedictinos. Al año siguiente, en el año 1745, volviendo al relato, el capítulo general promulgó en una ordenanza el decreto de beatificación emanado de la Santa Sede el 25 de septiembre anterior y mandó que cada año se celebrase su fiesta en toda la Orden de la Cartuja el día 9 de mayo, fiesta de su muerte o natalicio, nacimiento al cielo, con rito de 12 lecciones en maitines y oficio y misa del común de confesor pontífice, y que se agregase al martirologio o santoral de dicho día el elogio que el citado Papa había mandado introducir, una honrosa distinción rara vez otorgada a un beato que prueba la veneración en que lo tenía aquel gran Papa. Tal elogio decía así: en Bolonia, el beato Nicolás Albergati, monje cartujo y cardenal de la Santa Iglesia, esclarecido en santidad y por sus legaciones apostólicas, cuyo cuerpo está enterrado en Florencia entre los cartujos. El rito de la orden, los ritos de la orden, le recogen la siguiente oración: concédenos, Señor, aquella simplicidad de vida que permitió al beato Nicolás permanecer fiel a su vocación cartujana entre los muchos cuidados de su ministerio. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. La vida del beato Nicolás Albergati, por lo tanto, nos refleja un caso un tanto atípico, pero no único en la historia de la Orden de la Cartuja. Una orden profundamente retirada, profundamente contemplativa, profundamente amante del silencio y la soledad, que combina, como hemos visto en varios programas dedicados a santos de la orden y al propio fundador San Bruno, la vida cenobítica o vida de comunidad con la vida eremítica, la vida solitaria. El cartujo en su celda es un verdadero eremita, un verdadero ermitaño, y en los actos de comunidad participa como monje cenobita. Para un monje cartujo, una llamada por obediencia como esta de diversos papas a Nicolás Albergati supone una renuncia enorme, quizá la renuncia más llamativa y más grandiosa que se puede resaltar en un santo de este tipo. Una renuncia a lo que es su gran amor en la vida contemplativa, la búsqueda absoluta de Dios a través del seguimiento de Cristo bajo la iluminación del Espíritu Santo, en la vida de la celda y en los actos de comunidad. Una renuncia que hemos visto también en otros grandes cartujos españoles que hemos visto en algunos programas anteriores. Bien, queridos oyentes de Radio María, nos encomendamos y les encomendamos a la figura de este gran cartujo, el beato Nicolás Albergati, monje cartujo, prior en algún momento, también arzobispo de Bolonia y cardenal de la Santa Iglesia Romana, ejerciendo como legado pontificio en diversos momentos. Que el beato Nicolás Albergati les alcance todas las bendiciones y, por su intercesión, el Señor les conceda todos los favores que desean. Que Dios les bendiga. Y les recordamos que pueden escuchar de nuevo el programa en el podcast y también descargarlo y asimismo escribir, si lo desean, a santosenelclaustro@radiomaria.es. Que Dios y la Santísima Virgen y el beato Nicolás Albergati les bendigan.
Han escuchado en Radio María Santos en el Claustro, un programa dirigido por Fray Santiago Cantera.